La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los rescatistas retoman el incansable trabajo de buscar víctimas en el edificio Chaplin en la Florida luego de la implosión de la torre que quedó en pie. El presidente Joe Biden celebra el 4 de julio con 1,000 invitados en la Casa Blanca, afirmando que vacunarse es un deber patriótico. Y el Papa Francisco se encuentra en buen estado luego de una cirugía que se le practicó en un hospital de Roma. Hoy es lunes 5 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Expertos en demolición implosionaron anoche el resto del edificio de apartamentos Chaplin en Surfside, Florida, que se derrumbó parcialmente en respuesta a los temores de que fuera inestable y pudiera caer debido a los fuertes vientos que se anticipan serán provocados por la tormenta tropical Elsa, que llegaría a los cayos de la Florida el martes por la mañana. La estructura restante tardó unos segundos en caer después de que se desencadenara la demolición alrededor de las 10:30 de la noche, y los funcionarios locales habían advertido a las personas en el área que rodea el edificio que se quedaran adentro y mantuvieran las ventanas cerradas. Se hicieron esfuerzos adicionales para cubrir el sitio del colapso original para asegurarse de que los nuevos escombros no interfirieran con los esfuerzos de búsqueda y rescate en el lugar. El edificio sur de 12 pisos colapsó parcialmente el 24 de junio y las operaciones de búsqueda que se realizan 24 horas del día se habían suspendido el sábado antes de la demolición. Inmediatamente después de que se evaluó que la situación era segura, los grupos de rescate volvieron al trabajo. El número de víctimas fatales hasta ahora es 24 y todavía se desconoce el paradero de 121 personas. No se ha encontrado a nadie con vida desde las primeras horas de la búsqueda. Las imágenes de video mostraron el momento en el que el edificio de 12 pisos colapsa hacia abajo, arrojando columnas de humo.
Y los estadounidenses celebraron el Día de la Independencia de Estados Unidos en un 4 de julio marcado por los reencuentros familiares y una pandemia que continúa acechando. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Las principales ciudades de Estados Unidos se engalanaron para celebrar su gran fiesta nacional, el Día de la Independencia, una jornada en la que no faltaron los fuegos artificiales, los hot dogs y, para muchos, las primeras reuniones familiares o con amigos, luego de más de un año de restricciones por la pandemia del COVID-19. En medio de estas advertencias sanitarias, las celebraciones del 4 de julio se desarrollaron con aparente normalidad y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la jornada en la Casa Blanca junto a personal médico, rescatistas y sus familias para recordar que no hay nada más patriótico que vacunarse.
Hemos ganado ventaja contra este virus. Podemos vivir nuestras vidas. Nuestros hijos pueden volver a la escuela. Nuestra economía se está recuperando. No me malinterpreten, aún no hemos vencido al COVID-19. Todos sabemos que han surgido variantes poderosas como la variante Delta, pero la mejor defensa contra esas variantes es vacunarse. Compatriotas, esto es lo más patriótico que pueden hacer.
El mandatario estadounidense dio luz verde para organizar la primera actividad multitudinaria en la Casa Blanca y en el país durante un día en el que se conmemora la Declaración de Independencia, la cual formalizó la autonomía de Estados Unidos frente al dominio del Reino Unido en 1776. Y en este día, el presidente finalizó su discurso recordando a sus conciudadanos la fuerza de Estados Unidos cuando todos se unen bajo una misma voluntad, en este caso, la voluntad de vencer la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y coincidente con la celebración del 4 de julio, nuestro colega Héctor Contreras nos cuenta que veteranos estadounidenses de combate construyen banderas de madera y apoyan a organizaciones que cuidan de ellos.
Flags of Valor, o Banderas de Valor en español, es una empresa que fabrica banderas estadounidenses de madera y proporciona empleo a los veteranos de guerra de este país. Y ese es el caso de Eric Wilson, quien sirvió en combate con el ejército de los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Y hoy es el encargado de cortar la madera que se utiliza para crear a mano estos elementos patrióticos tan utilizados en fechas como el 4 de julio. Desde Winchester, en el estado de Virginia, Wilson resalta la importancia de esta labor y del gran significado que tiene para él la bandera de los Estados Unidos.
Aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de expresar cualquier religión que queramos practicar. También tenemos libertad de expresión, pero lo más importante es que tenemos la libertad de expresar quiénes queremos ser, y de esta forma es que yo veo la bandera estadounidense.
Banderas de Valor es una iniciativa que empezó siendo un proyecto en una vivienda particular, para luego, en el 2015, convertirse en una empresa que hoy vende más de 30.000 banderas de madera de diferentes tamaños por año. Y su cofundador, Brian Storrs, ex paracaidista del ejército y piloto de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, cuenta su experiencia.
Fue muy terapéutico tomar materias primas, pintar, lijar, convertirlo en algo hermoso, y especialmente porque la bandera es un símbolo muy importante en nuestro país.
Storrs cuenta que empezó a hacer las banderas mientras se recuperaba de una lesión que sufrió en combate en Afganistán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de regreso a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Autoridades en la frontera en un pequeño pueblo en Texas ven superada su capacidad para detener el flujo migratorio que se registra, y la patrulla fronteriza tiene un arduo trabajo. Esta es la tercera y última entrega de Arnaldo Rojas, que acompañó a un grupo de oficiales fronterizos.
Sortean el miedo y la incertidumbre.
¿Se siente bien?
Estamos felices, sí.
El intenso calor y el peligro.
En un punto sentí que de verdad mi hogar.
En busca de un futuro mejor.
Y donde tu opinión valga, donde tus derechos valgan, donde tengas seguridad a nivel social y a nivel personal de ti.
Rubén Ordóñez hace parte de los 19.000 venezolanos que han cruzado ilegalmente a Estados Unidos en lo que va de 2021. Un flujo migratorio que incrementó de forma considerable a partir de marzo, particularmente por este punto de la frontera sur, en Del Río, Texas.
Los últimos meses hemos visto demasiada gente de Venezuela pidiendo asilo político, muchos grupos de más de 100. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. Están llegando mucha gente profesional, ingenieros, abogados, doctores.
Según la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la entrada irregular de venezolanos por Del Río aumentó dramáticamente, de 85 que cruzaron en enero a 5.400 en mayo. En total, más de 10.500 venezolanos han ingresado a Del Río desde Ciudad Acuña, en México, más que por cualquier otro punto en los 3.000 kilómetros de frontera entre ambos países.
En verdad yo no me quería atrever, pero tuve que atreverme. O sea, eso es cuestión de, primero, de conciencia, y segundo, de la situación. Porque en realidad es difícil vivir, es difícil.
El argumento principal para que esta pequeña ciudad se haya vuelto la favorita para el cruce de venezolanos es porque la consideran más segura. Autoridades estadounidenses estiman que cada migrante paga un promedio de $3,500 por el viaje y otros 1,000 a quien les ayude a cruzar el río. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Están en sintonía de la Voz de América y siguen las noticias. Autoridades mexicanas avanzan en la vacunación fronteriza contra el COVID-19 con el fin de lograr la reapertura total de la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo en el informe.
Una vez que autoridades mexicanas concluyeron la vacunación contra el COVID-19 en los municipios fronterizos de Baja California, este fin de semana tocó el turno a las ciudades del estado de Sonora, colindantes con territorio estadounidense. Con ello se busca la reapertura total de la frontera común de México con Estados Unidos, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020, con un consecuente impacto negativo para la región. El programa de vacunación inició con 1,350,000 dosis del biológico de Johnson & Johnson, donadas por el gobierno estadounidense, y continúa con la vacuna Pfizer, que requiere dos aplicaciones. De gira por el estado fronterizo de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que al finalizar julio se haya concluido la vacunación en esta zona.
Ya llevamos el 35% de la población del país vacunada. Tenemos como meta vacunar a todos los mayores de 18 años a más tardar en octubre. Pero aquí, donde comienza nuestra patria, no pasa de este mes de julio.
De acuerdo con información del gobierno mexicano, por la frontera común, que comprende 3,152 kilómetros, cruzan diariamente 1,000,000 de personas en ambas direcciones. La región genera el 21% del Producto Interno Bruto de México y los 10 estados fronterizos en conjunto representan la cuarta economía mundial. Sara Pablo, Voz de América, desde Sonora, México.
Y surgen reacciones en Guatemala después de la publicación de la lista Engel, que vincula a 20 funcionarios y exfuncionarios de este país en actos de corrupción. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Diversas reacciones surgieron tras la inclusión de 20 guatemaltecos en la lista de corruptos elaborada luego de una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos y publicada por el Departamento de Estado, a los que vincula con acciones que han obstruido la justicia y promovido la impunidad. El fundador de la organización no gubernamental Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, asegura que es un honor aparecer en ese listado.
Para mí significa un enorme honor el haber sido incluido en esa lista debido a mi lucha a favor de nuestros veteranos de guerra por hechos relacionados con el enfrentamiento armado interno.
Los nombres del ex jefe de gabinete presidencial Gustavo Alejos y del diputado Felipe Alejos vuelven a aparecer. Sin embargo, llama la atención la inclusión del ex presidente Álvaro Colom y los magistrados Néstor Vázquez, miembro de la Corte de Constitucionalidad, y Manuel Duarte, representante de la Corte Suprema de Justicia. El analista Mario López asegura que, aunque el listado no tiene una vinculación directa, es un llamado de atención para las autoridades guatemaltecas.
Un llamado coercitivo para las instituciones en decirles, bueno, nosotros identificamos posibles procesos de corrupción, por favor, actúen.
El analista López recuerda además que Estados Unidos ha reiterado su interés en la lucha contra la corrupción.
La vicepresidenta Kamala Harris tiene un mensaje claro y el mensaje era: la corrupción está afectando las condiciones de vida de las personas.
En tanto, el gobierno de Guatemala no emitió ningún pronunciamiento al respecto, ya que asegura que no es un asunto de Estado a Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y sobre este mismo tema, en Honduras surgen reacciones y Óscar Ortiz las presenta en este reporte.
Diversas reacciones surgen en Honduras frente a los señalamientos realizados contra funcionarios y exfuncionarios hondureños que estarían ligados a presuntos actos de corrupción, luego de que la denominada lista Engel, producto de una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos, fuera publicada por el Departamento de Estado en ese país. En esta lista se mencionan los nombres de 21 políticos hondureños entre diputados, exdiputados, e incluye a Porfirio Lobo, expresidente hondureño, y a su esposa, la ex primera dama Roselena Bonilla de Lobo, y todos ellos rechazaron los señalamientos en su contra. Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, afirma que esta lista refleja que las personas que ostentan el poder en Honduras se benefician inescrupulosamente, y eso, dijo, es corrupción.
Mensaje claro para aquellas personas que a lo largo de la historia del país han venido haciendo uso del poder delegado para beneficios particulares, en vez de maximizar el uso de los recursos públicos.
Por su parte, Carlos Sierra, defensor de derechos humanos en Honduras, dijo que el sistema de justicia hondureño es puesto en evidencia ante la falta de investigaciones.
La debilidad institucional del sistema de justicia, diciéndonos que tiene que ser la justicia internacional a través de la presión diplomática que ejercen los países, en este caso Estados Unidos, que presiona al sistema de justicia hondureño para que realice las investigaciones necesarias.
Entre los delitos que se mencionan contra cada uno de los funcionarios o exfuncionarios figuran casos de corrupción en contratos gubernamentales y sobornos, entre otros. En tanto, el Ministerio Público en Honduras anticipó que seguirán con las investigaciones por esos señalamientos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y destacamos otras noticias de Latinoamérica. Distintos sectores exigen la liberación de miembros de una organización que denunció los presuntos vínculos del gobierno venezolano con grupos irregulares colombianos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Representantes de al menos 200 organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales exigen la inmediata liberación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García, activistas de Fundarredes, una organización que ha visibilizado el conflicto en el estado Apure fronterizo con Colombia y que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano. Los activistas, que además cuentan con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron imputados el sábado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, sin que se les permitiera la asistencia de sus abogados de confianza. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, cuestionó que se intente generar una matriz pública oficial sobre las actividades de Fundarredes.
Estamos rechazando el intento de instalar esa matriz de opinión criminalizadora sobre el trabajo, no solo de esta organización en específico, sino sobre el conjunto del movimiento de derechos humanos. Entonces, el primer patrón es la criminalización, intentar desnaturalizar el trabajo de la sociedad civil, para de esta manera erosionar la legitimidad de los defensores para continuar asistiendo a las víctimas.
Tarazona y otros dos miembros de su equipo fueron detenidos arbitrariamente el viernes en las inmediaciones de la Fiscalía de Coro en el estado Falcón, a unos 450 kilómetros al noroeste de la capital venezolana, a donde acudieron para denunciar que horas antes, mientras dictaban jornadas de formación ciudadana en promoción de derechos humanos, fueron víctimas de acoso y persecución por parte de agentes de inteligencia, funcionarios policiales y sujetos sin identificar. El canciller Jorge Arreaza se pronunció asegurando que las organizaciones no gubernamentales no poseen patentes de corso para violar la ley y desestabilizar al país, y agregó que las verdaderas organizaciones cuentan con el apoyo del gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, la preocupación crece en Nicaragua sobre el impacto de la represión sobre empresarios en la economía nacional. Daliana Ocaña en el reporte.
La arremetida represiva del gobierno de Nicaragua en las últimas semanas, a pocos meses de las elecciones generales, ha concentrado la atención, comentarios y opiniones en los temas políticos. Pero en la otra cara de esta crisis política está el impacto de la crisis socioeconómica en los hogares nicaragüenses y en la mayoría de las empresas y sus dirigentes, que sufren la persecución del Estado, que se une a los altos impuestos, las bajas ventas, los altos costos del combustible. Recientemente, el gobierno ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de tres exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentran José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados dos de los 10 empresarios más importantes de Nicaragua. Y según apunta el analista político y economista Enrique Sáenz, esta persecución sobre las élites económicas tendrá impactos serios en la economía nacional.
Los empresarios están prensados, por así decirlo, por una parte frente a la voluntad dictatorial de Ortega y por otra parte la viabilidad de sus negocios.
Por su parte, Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo que el sector necesita mantener la sostenibilidad de las empresas.
Esta crisis sociopolítica ha dejado a más de 3.000 empresas sin operar y se han perdido más de 142.000 empleos formales. Queremos la sostenibilidad de las empresas.
En tanto, la preocupación también crece por la amenaza de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y destacamos otra noticia. El Papa Francisco amaneció hoy en la Policlínica Agostino Gemelli de Roma y se encuentra en buen estado luego de reaccionar de buena forma a una cirugía intestinal realizada el domingo, y aunque no hay más detalles, el Vaticano emitió un comunicado en el que dijo que el sumo pontífice recibió anestesia general y que se encuentra bien. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo que el Papa de 84 años sufría de una estenosis o un angostamiento de una porción sigmoidea del intestino grueso y no dio más detalles médicos como cuánto duró la operación, pero sí dijo que permanecerá en la policlínica al menos por 7 días. El Santo Padre reaccionó bien a la cirugía realizada bajo anestesia general, indicó el portavoz, quien resaltó que se trató de un equipo quirúrgico de 4 personas y de un equipo de anestesia de otros 4 integrantes. El cirujano principal durante el procedimiento quirúrgico fue el doctor Sergio Alfieri, director del Departamento de Cirugía del Aparato Digestivo de la clínica, y también estuvo presente en la sala de operaciones el médico oficial del Papa, que empezó a ver a Francisco este año. El médico anterior del pontífice se contagió de COVID-19 y falleció en el Gemelli mientras estaba hospitalizado para recibir tratamiento contra el cáncer. Fue un domingo particular para los miles de católicos que siguieron al Papa Francisco en la audiencia pública en la Plaza de San Pedro, cuando anunció que visitaría Hungría y Eslovaquia en septiembre, pero no mencionó su cirugía.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Estados Unidos participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El responsable del equipo olímpico es el Comité Olímpico Estadounidense, así como las federaciones deportivas nacionales de cada deporte con participación. Originalmente programados para tener lugar del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, los Juegos se han pospuesto del 23 de julio al 8 de agosto de este año 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Los atletas estadounidenses aparecieron en todos los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna, con la excepción de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, que boicotearon en protesta por la invasión soviética a Afganistán. Los atletas de Estados Unidos lograron aún más los estándares de entrada, ya sea por tiempo de clasificación o por clasificación mundial, en los siguientes eventos de pista y campo, hasta un máximo de 3 atletas en cada evento. El equipo fue seleccionado en base a los resultados del United 2020 Pruebas Olímpicas Estatales que se celebraron en Eugene, Oregon. 6 corredores de maratón fueron los primeros del grupo en atletas de pista y campo, seleccionados para los Juegos en virtud de sus 3 primeros resultados en las pruebas por equipos olímpicos en Atlanta, Georgia, el 29 de febrero de 2020. Por su parte, el equipo de baloncesto masculino se clasificó para los Juegos Olímpicos al avanzar a la etapa de cuartos de final como uno de los 2 equipos mejor clasificados de las Américas en la Copa Mundial FIBA 2019 que se jugó en China. El equipo de baloncesto femenino se clasificó para los Juegos Olímpicos al ganar la medalla de oro y asegurarse un lugar absoluto en la Copa Mundial Femenina FIBA 2018 que se jugó en España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bruce Springsteen, Paul Simon y Jennifer Hudson serán algunos de los principales artistas que tocarán en un concierto en el Parque Central de la ciudad de Nueva York el próximo mes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el concierto, dijo él, pasará a la historia. Se prevé que el denominado Homecoming Concert será la pieza central de una serie de celebraciones con motivo de la reapertura de la ciudad de Nueva York tras la pandemia, a pesar de las variantes y mutaciones del virus. Paul Simon, junto a Arthur Garfunkel, tocaron como el dúo Simon y Garfunkel en Central Park en un concierto gratuito e histórico en mayúsculas en septiembre de 1982, el cual fue grabado en una larga duración doble y discos de video. Próximamente se anunciarán más artistas y la fecha del evento. En un par de semanas, la cantante pop Christina Aguilera acompañará a la Filarmónica de Los Ángeles y a su director Gustavo Dudamel en un concierto en vivo con orquesta. La presentación tendrá lugar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles los días 16 y 17 de julio. Christina Aguilera ha ganado 6 premios Grammy. Y ahora nos vamos a 1983. Cuando Culture Club debuta en la Hot 100 con I'll Tumble For Ya, que llega al número 9. La canción fue escrita por los 4 miembros de Culture Club, Michael Craig, Roy Hay, John Moss y George O'Dowd, mejor conocido como Boy George. 1979, The Cars lleva Let's Go al número 14 de las 100 calientes. El recordado vocalista y guitarrista Rick Ocasek, o Rick Ocasek, compuso y escribió prácticamente todos los temas de The Cars. 1963, el trío Peter, Paul and Mary debuta en la Hot 100 con Blowing in the Wind, canción de Bob Dylan. El tema llegó al número 2 de esa cartelera. Blowing in the Wind y Puff the Magic Dragon encabezaron la lista adulto contemporáneo de la publicación Billboard. 1971, Chicago estrena Beginnings, Color My World. Beginnings fue escrita por el vocalista y tecladista Robert Lamb, y Color My World fue escrita por el trombonista James Panko. Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. Y en 1976, Peter Frampton, el británico Frampton, debuta en la Hot 100 con Baby I Love Your Way de su álbum en vivo Frampton Comes Alive. El álbum pasó 10 semanas en la cima de la Billboard 200. Previamente, Peter Frampton fue miembro de la banda Humble Pie. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.